un gusto enorme poder hablar con Pedro Peretti. Pedro, ¿cómo va? Buen día, un gusto enorme, gran año.
Soy un admirador suyo desde cuando estaba con Víctor Hugo.
Pero, maestro.
Y estando Zárate ahí, que también es
señor.
Un gran referente deportivo para mí, es un verdadero honor y se lo digo de verdad.
Vos sabés que recién estábamos, cuando hablábamos con el compañero de La Pampa, cerrando con aquello de, y sí, crecimiento, por supuesto, crecimiento para poder afrontar esta locura que dejó el último desembarco del neoliberalismo, pero le agregamos ahí distribución de la riqueza, que ese crecimiento, por supuesto, pueda llegar a cada bolsillo. Y por ahí uno está acostumbrado, como lo decía recién, a escuchar a las voces que van marcando un poco el termómetro de lo agropecuario, bancando siempre cierta concentración de la riqueza como si fuera un recuerdo de aquella séptima economía del mundo donde 20 familias no sabían qué hacer con la guita y un pueblo estaba muerto de hambre. Ahí hay una clave, ¿no, Pedro? Una clave que tiene que ver con, bueno, ¿qué queremos ser?
Y sí, porque además la producción de alimento en un país es una cuestión profundamente ideológica. Exacto. No es neutral.
Bien.
O sea, usted toma el camino de producir con concentración, es una posición y una definición ideológica. Toma un camino para distribuir y crecer y producir con distribución, toma otra posición ideológica. Yo creo que en el campo hay un fuerte debate ideológico, pero que está totalmente desbalanceado. Primero porque el 99.9 de los medios están en la posición a favor de la concentración ideológica, producto de las ingentes e interminables sumas que gastan las grandes transnacionales en financiar programas agropecuarios y suplementos rurales, lo de los dos grandes medios. Nosotros, no es por, perdón la autorreferencia, pero debemos ser una de las pocas voces,
sí,
que proviene del sector, que plantea una cuestión distinta, con errores, con equivocaciones. Usted imagínese, yo soy un hombre de primaria incompleta, así que no tengo mucho expertise profesional en esto, pero hace 60 años, 50 años, y más, más mi familia, más mis abuelos, más mis tíos, mis primos, que todos provienen del sector agropecuario, tengo una memoria histórica bastante rigurosa sobre lo que pasó con el sector agropecuario en este país. Y la concentración es incesante, y los versos, los cuentos y la vendida de humo son incesantes.
Claro.
Incesantes, estimado Campana. Es siempre el mismo verso y siempre el mismo humo. Y siempre la persecución. El campo es la base desde donde se persigue a todos los dirigentes progresistas.
Claro.
Y hoy, es la base de donde salen todas las maniobras desestabilizadoras contra el gobierno de Alberto y de Cristina. Usted no se olvide que es el único gobierno en la historia argentina, y debe ser en el mundo, que 10 días antes de asumir ya tenía una protesta agropecuaria a las veras de la ruta. 10 días antes de asumir, ¿eh?
Claro.
Y estamos pasando el mejor momento agropecuario para los grupos concentrados, el mejor momento agropecuario para los grupos concentrados de los últimos 15, 20 años.
Por lo tanto, ahí es donde uno entiende, y después de haberte escuchado tanto hablar de las cifras que siempre han sido récords a lo largo del 21 y gran parte del 20, que esto, por supuesto, lo que tenía entre manos o bajo el poncho era la desestabilización política, que de la mano de una supuesta protesta económica lo que había era una desestabilización política. Bueno, de eso se trata, y habiendo dólares de por medio, teniendo en cuenta la necesidad de dólares que tiene la República Argentina para afrontar deuda externa, la cosa se complica mucho más. Te pregunto algo que contestaste muchas veces, pero que a esta altura del partido, la militancia, el campo nacional y popular, siempre entendiendo que en el pasado están guardados muchos de los secretos del presente y el futuro, empieza a pensar en Junta Nacional de Carnes, empieza a pensar en el Estado, qué sé yo, como árbitro frente a una pelea tan desigual entre el hombre y la mujer de a pie y estos pules concentrados que encima, más allá de monopolios u oligopolios, en muchos casos son parte de la extranjerización de la economía nacional. Pero ¿podemos pensar en controles de ese tipo para buscar un sistema un poco más equitativo?
Son imprescindibles.
Bien.
Absolutamente imprescindibles. Bueno, cualquier país del mundo. ¿Sabe por qué? Usted cuando discute con un dirigente agrario de la mesa de enlace o de los autoconvocados, de los sectores,
sí,
uno termina diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es ese país que vos reclamás, que no existe controles, que no hay intervención del Estado, que hay absoluta libertad. Nómbramelo. Claro. A ver, nómbramelo para saber a ver qué modelo agropecuario querés ir vos.
Muy bien.
Porque Estados Unidos no lo es, Europa no lo es, Canadá no lo es, Nueva Zelanda no lo es, Australia no lo es. A ver, explícame cuál es ese país de libertad absoluta que vos planteás. Y no te lo van a decir porque les da vergüenza. Uh-huh. Porque el país que ellos añoran es Zambia, en donde hasta se puede esclavizar a las personas por el color de la piel. Entonces le da vergüenza decirlo. Porque Estados Unidos es un país intervencionista en materia agraria,
claro,
que acá en la Argentina sería calificado cualquier presidente de Estados Unidos, incluido Trump, uh-huh, incluido Trump, uh-huh, que le descontó 25 puntos de impuestos a las a los productores que le vendan a las cooperativas en vez de venderle a las multinacionales. Trump,
sí.
En cambio nosotros acá dejamos que las multinacionales acopien en el interior profundo, tengan posiciones dominantes, no le pesamos las exportaciones ni las importaciones, no le pesamos nada a nadie. Este es un país sin controles, querido Gustavo. Tomás una disposición y no hay manera de controlarla que se cumpla, porque te dicen sí, te la firmo y después hacen lo que quieren, uh-huh, como pasó con la carne,
sí, claro,
¿no es cierto? Entonces claro, eso es lo que es muy importante. Porque en el 90 destruimos todos los mecanismos de intermediación entre la exportación y la importación. Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne. Pero, cuidado. Yo siempre digo que en la Argentina el detalle es más importante que el concepto. Ojo con practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que fueron muy útiles en otro país y en otro tiempo histórico. Nosotros debemos encontrar mecanismos de este tiempo y de este momento histórico para encontrar una manera de que la inflación que tiene el mercado internacional no nos repercuta, como nos viene repercutiendo hoy, en la mesa de los argentinos. Por eso es tan importante una intervención inteligente del Estado, que maneje esos números y que ponga las cosas en su lugar y que ataque a los monopolios. El grave problema que tiene Argentina son los monopolios, además de todo eso.
En este marco, ¿te duele el Paraná?
El Paraná duele por todos lados.
Claro.
El Paraná duele por todos lados porque es increíble que no controlemos el Paraná. Es, uh-huh, increíble que no le pongamos una balanza al Paraná antes de entrar y una balanza al salir. 50 metros antes de cada puerto.
Nada más.
Pongan una balanza. ¿Viste cuando le decían, poné la fecha a la CGT, sí, poné la fecha a la puta que te parió?
Poné la balanza.
Bueno, poné una balanza. Y sentate a discutir con el FMI con la balanza ahí adelante. Decir, mira, todos los dólares que recuperemos por peso, como dijo Cristina, todos los dólares que discutimos por fuga, sí, te lo damos al FMI. Bueno, todos los dólares que recuperamos por pesaje de las exportaciones se lo destinamos, le firmamos que se lo destinamos para pagar la deuda externa.
Uh-huh.
Digo, es una vergüenza, digo, lo digo como metáfora, esto,
sí,
¿no?
Sí,
se entiende,
sí,
que
sí,
no.
Sí, claro.
Es una vergüenza que no pesemos las exportaciones a esta altura del partido. Es una vergüenza que no controlemos absolutamente nada de lo que pasa ahí, con un agravante.
Uh-huh.
Mirá, se acaban de ver los números de la Administración General de Puertos. El manejo de la vía navegable troncal del Paraná en mano del Estado.
Sí.
Extraordinario, Gustavo.
Claro.
Mirá esos números.
Uh-huh.
90 días. Recaudamos como casi 50 palos, te lo digo así a grandes,
sí, sí,
rasgos,
sí,
porque no tengo... Quedaron 12 millones de dólares, 13 millones de dólares neto. No quedó un barco sin cargar, no se retrasó un barco, no encalló un barco. Hicimos más de 400 intervenciones en el balizamiento. Movimos 1 millón de metros cúbicos de arena en manos del Estado. Mirá si no podemos tener una empresa de dragado y balizamiento en el marco del Ministerio de Defensa que le dé servicios a la Administración General de Puertos, teniendo los funcionarios que tenemos, como el ingeniero Sergio Rossi, que es el viceministro de Defensa, que es un experto en todo este tipo de cosas, puede armar una empresa, tiene Tandanor, tiene el sistema, sí, geográfico militar, el sistema hidrológico, tiene todo.
Claro.
¿Por qué no lo hacemos? Porque necesitamos ir a otro tipo de modelo de país y a otro tipo de producción. Tenemos que mirar también la chica, no solo la macro del FMI.
Uh-huh. Ahí voy a dar una vuelta de tuerca y sé que vamos a coincidir. Cuando uno habla de modelos de país y generalmente cita que hay dos, uno tiene la certeza de que no es así, que hay un solo modelo de país y enfrente hay un proyecto de colonia que no tiene absolutamente, pero nada que ver con lo que podemos denominar la argentinidad. No hay otro paradigma nacional enfrente. Hay un modelo de país que, por supuesto, está tirado en una mesa grande y hay un montón de sillas y todos los actores discuten el cómo, la herramienta, la velocidad, el camino. Ahora, enfrente no hay otro paradigma nacional. Enfrente hay un modelo de colonia, aunque la palabra colonia suene de un diccionario viejo. pero la verdad que no encontré otra todavía para poder reemplazarla.
No, es exacto. Mira, tan es así. Estaba antes, mientras esperaba conectarnos con ustedes, estaba viendo las condiciones que pone el Junto por el Cambio.
Sí.
Para apoyar en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Es tal vez una de las condiciones más coloniales y más simpáticas que he visto en mi vida. ¿Sabés cuál es el primer requisito que pide Junto por el Cambio para apoyar el Congreso?
Dale.
Que el acuerdo con que se envía el gobierno al Congreso tenga previamente la firma de los funcionarios del fondo.
Claro.
O sea, que tengan una garantía de afuera y no de adentro. No apoyan el programa si le sirve a la Argentina, si sirve para crecer, todo lo que usted venía a explicar. No, no, tiene que tener el acuerdo de afuera. Si le sirve o no le sirve a la Argentina, no le interesa. Si le sirve al fondo, sí les interesa. Uh-huh. ¿Vos querés acto de sumisión y cipayaje más grande que ese?
Claro.
Yo no lo he visto.
Exacto.
Sinceramente, no lo he visto. Uh-huh. Y lo que me llama poderosamente la atención, que un 40% de los ciudadanos de este país avalen semejante grupo de mafiosos irresponsables y cipayos que tiene la República Argentina. Uh-huh. Eso también me cuesta mucho entenderlo y me duele entenderlo. Pues yo tengo vecinos, yo estoy hablando de un pueblo acá en el medio de la Pampa Húmeda, yo tengo vecinos a la derecha y vecinos a la izquierda que votan a Macri. Uh-huh. Y no llegan a fin de mes.
Claro.
A ver, digo, flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que no entendés de todo este asunto? Que no vincula tu voto con lo que te sucede después que no llega a fin de mes. Uh-huh. Algo te está pasando.
Sí, claro.
Algo nos han colonizado. Fíjate qué grado de colonización que la principal fuerza opositora exige como garantía que firme un organismo internacional para después avalar una propuesta. Un disparate.
Para rubricar esto que estás diciendo, quiero volver a lo que vos planteaste de... Hablo desde un lugar de un tipo que tiene primaria incompleta. Bertolt Brecht decía en la década del 30 que el peor analfabeto es el analfabeto político. Y eso no tenía nada que ver con la instrucción, con saber leer o escribir. El asunto era darte cuenta hasta dónde eras socio de tu verdugo. Y eso era lo que él planteaba. Él decía, el analfabeto político es el que no se da cuenta de cuánto vale el kilo de papa, produce la guerra, la prostitución. Ese es el analfabeto político, decía él allá por 1937-38. Y la verdad es que es eso lo que nos pasa. Los medios de comunicación han contribuido, por lo menos en los últimos 45 años, a la construcción de un par de generaciones que son analfabetas políticas. Porque con memoria, y sobre todo los más veteranos, los que tenemos una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, sabemos que estos discursos que hoy calan tan hondo, qué sé yo, en el país 72, 73, 74, la verdad que no tenían forma de poder establecer ni cinco minutos seguidos en un medio de comunicación, porque era otro el contexto político y era otra la sociedad que se abrazaba a un modelo totalmente distinto y que llevaba en la piel el resultado de ese modelo, que como dijimos, creo que ayer, en el arranque, era una radiografía de un país con menos del 3% de desocupados, 6.000 millones de dólares de deuda externa, trabajo fabriquero a tres turnos y casi el 47-48% del PBI en manos obreras. Bueno, hay una diferencia. Por lo tanto, alguien destruyó eso y por ahí hay que empezar a ver ese cambio desde el 24 de marzo del 76, terrorismo de Estado mediante y la aplicación de una batalla cultural tendiente a hacernos creer que nosotros no servimos absolutamente para nada. Más o menos es por ahí, ¿no?
Tan cierto es que ese país que describí hoy, el 76, los representantes de estas ideas que hoy sacan el 40, Chamizo Ondar, que fue la fórmula del neoliberalismo en el 73, sí, sacó el 1,5, 2%, no llegó al 2% de los votos.
El voto...
Fíjate de qué...
El voto más caro de la historia política argentina, el de Nueva Fuerza.
Exactamente.
Sí, señor.
Exactamente. Chamizo Ondar. Qué casualidad, dueño de un frigorífico, Chamizo. Julio Chamizo.
Sí,
pero te voy a decir una cosa muy, muy importante.
Sí.
Yo tengo poca escolaridad por dos cuestiones. Primero, por vago, ¿no? Porque a mi casa haya faltado algún momento la plata para ir a la escuela o para comer o nada por eso. No es por eso, ¿no? No quiero ponerme en una situación que no estoy.
Uh-huh.
Y segundo, una cosa es tener poca escolaridad y otra cosa es ser boludo. Son dos categorías absolutamente distintas.
Sí, claro.
Yo trato en la vida de no ser boludo, que no me vendan humo y que no me engrupan, porque digo, ya a esta altura del partido, si viene un nieto a engrupirme para decirle, mirá, lo que me tenés que hacer es bajar todos estos impuestos, privatizar esto, hacer esto, hacer esto, porque dentro de 25 años sabés lo que vamos a crecer. Y si dentro de 25 años no crecemos, ¿quién se hace responsable de tamaño de desgracia? Nadie. Como pasó con la dictadura militar, porque la derecha, a ver, la dictadura militar se ha juzgado a los civiles, a los militares, pero hay un montón de civiles que los tenemos haciendo negocio hoy, porque tuvimos dos, tres juicios como el de Ford, que se condenó a algunos gerentes y todo lo demás, pero no hay en la justicia una profundidad. Acá se ha secuestrado personas para sacarle las empresas, sí, como a Cerruti en Mendoza, la dictadura militar. Y en democracia con Macri se secuestró a personas como a los dueños de C5N para sacarle las empresas. Sí. Una cosa tremenda lo que ha pasado en estos cuatro años. La gente no lo dimensiona. Esto de la Gestapo que está saliendo es una puntita. O sea, meter en cara a dos empresarios porque no quieren ir con la línea editorial contra Cristina Fernández de Kirchner es uno de los actos de fascismo digno de Goebbels. A ver, no es joda lo que pasó en estos últimos cuatro años. Lo que le hicieron a Baradel, no es, mire, fue tan grave lo que le hicieron a Baradel que en el momento en que se lo estaban haciendo y ejecutando esa campaña de estigmatización, difamación y todo lo demás, yo estaba escribiendo un libro con Rafael Bielsa sobre el lawfare, ¿no es cierto? Y lo hablaba con Rafael, lo hablamos siempre, mirá lo que le están haciendo, esto es una cosa increíble, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, expresarle la solidaridad a Rob y somos amigos, qué sé yo. Dediquémosle un capítulo del libro a Baradel, porque era lo que teníamos más a mano para reivindicar ese tipo, ese dirigente gremial, que era realmente incorruptible, extraordinario, más allá que te puede gustar su figura o no, te puede gustar lo que dice, lo que no dice, más allá de todo, es un tipo que defiende genuinamente y muy bien, desde mi punto de vista, la situación de los docentes. ¿No es cierto? Es tremendo lo que han hecho. Es tremendo. Sí, es por eso que yo siempre me quedo en el detalle. Los Baradel, los jueces como Carzoglio, que lo fueron a ver y le dijo no. Esas son las actitudes que engrandecen la democracia. Esas son las cosas que tenemos que revalorizar. Ese detalle democrático y un tipo solo que se planta y dice no, flaco, yo no voy a meter en cara a un tipo. A ver, el juez que lo metió en cana Amado para conseguir un ascenso en su carrera judicial. ¿Cómo puede dormir ese tipo?
¿Y el testigo?
¿Cómo puede mirarle a la cara, a los ojos a sus hijos? Porque evidentemente los hijos los de Caguayquel. Por eso tenemos la reproducción que tenemos de tanto gente jodida.
Sí, claro.
Pero ¿cómo te sentás frente a tu hijo y decís, me andé en cara a un tipo 5 años y le arruiné la vida? Porque necesitaba, en vez de ser de juez, pasar a ser juez de la Cámara.
Sí, señor.
Es una cosa realmente, realmente, la naturaleza humana es muy complicado. Por eso que dice un viejo proverbio que es más fácil tener que comer dos bolsas de sal antes de conocer a la gente.
Sí, señor. Pedro, un gran abrazo, que tengas un gran año y ojalá que esta no sea la única charla que tengamos durante enero.
Es mutuo, depende de ustedes, yo estoy acá, los espero cuando ustedes me digan, cuando Carla Scani me toque pito,
listo.
Yo estoy en la
frente, ahí. Gran abrazo, Pedro.
Gran abrazo y salud y cosecha para todos.
Gran abrazo. La 9 dijo...